El Cantar de los Cantares, versículo 4. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos. Evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? Palabra de Dios. Queridos hermanos, parece que no sube el gas, con lo cual vamos a tener que pasar un poco de frío. Espero que la pasión del Cantar de los Cantares nos queme y nos dé fuerza. De todas formas, pues espero no ser largo precisamente esta mañana, porque os veo tiritar debajo de vuestras cogullas. Un día pasó Jesús por un cierto lugar y vio a un hombre sentado en el mostrador, en el telonio. Ese hombre se llamaba Mateo. Jesús le vio, nos dice el Evangelio, y le dijo: levántate y sígueme. La palabra en la que me estoy fijando en este momento es vio y sígueme, porque la mirada de Jesús tiene algo muy especial. Esta chica del Cantar de los Cantares, esta esposa del Cantar de los Cantares, dice: llévame en pos de ti, atráeme, méteme en tus moradas, introdúceme. San Juan de la Cruz tiene algunas de sus liras del Cantar de los Cantares referentes a la mirada, que son bellísimas. Una de ellas dice: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. O sea, la mirada de Jesús imprime su gracia en mí. La mirada de Jesús imprimió su gracia en Mateo, en Leví. Y precisamente por esta gracia Mateo fue capaz de levantarse y seguir a Jesús. Por eso me adamabas, qué cosa, ¿verdad? Nosotros creemos muchas veces que es nuestro amor lo que agrada a Dios, pero no es así. Somos muy fatuos cuando creemos esto. Santo Tomás de Aquino ya dice una cosa muy bonita, y es que no somos buenos porque amemos a Dios. Ninguno de nosotros es bueno porque ame a Dios, sino que es al revés. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Os dais cuenta de la inversión? ¿Os dais cuenta de cómo hay que dar la vuelta al calcetín muchas veces en nuestro cristianismo? Pero en nuestro cristianismo de base. Cristianismo de base me refiero al cristianismo que tenemos pues cuando hacemos una oración cualquiera, cuando cantamos en el coro, como decía ayer San Benito en la regla: si algún monje cree que él está haciendo una cosa buena, se equivoca profundamente. Porque eso es el Señor quien lo hace. Es el Señor quien lo da. Y si hacemos esta inversión, damos vuelta a este calcetín, entramos en la verdad de todo este asunto. Y por eso dice la esposa: por eso me adamabas, porque tu gracia se imprimía en mí. Adamar es una palabra que hoy no se utiliza, pero en tiempo de San Juan de la Cruz sí. Adamás significa: por eso me amabas más. como diríamos ahora, me superamabas. Es lo que significa esta palabra. Y en eso, precisamente por eso, merecían los míos. Diste fuerza a los míos para que pudieran merecer adorar lo que en ti veían, lo que veían en ti. Son como cosas muy sencillas de la vida que la gracia de Dios nos tiene que iluminar. Y os lo digo a vosotros como lo digo a todo el mundo, porque, o como hoy día mucho se repite esto, porque no cabe la menor duda de que nuestro cristianismo estaba muy, muy metido en el semipelagianismo que decía ayer. Parecía que nosotros somos buenos porque amamos a Dios, pero no, estamos aquí porque Dios nos ha amado. Estamos aquí porque Dios nos ha mirado. Estamos aquí porque su gracia ha impreso en nosotros algo muy importante. Un día estaba de vacaciones en Palencia, donde vive mi madre, donde vivía, perdón, que ya murió. Y viene mi madre de visitar a la vecina. Y me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? La vecina se llamaba Rosario. ¿Sabes lo que me ha dicho Rosario? Digo, ¿qué le ha dicho? Pues que calcula que ha rezado en su vida unos 28.500 rosarios. Y que claro, Felisa, Dios me lo premiará, ¿verdad? Y mi madre, que se llamaba Felisa, le dice, claro, mujer, ¿cómo no te lo va a premiar Dios? Y además los hijos que has tenido, lo que has sufrido, todas estas cosas, ¿cómo no te lo va a premiar Dios? ¿Cómo dudas de eso? Y entonces llega mi madre y me lo cuenta. Y yo le dije, mamá, es que no es así. ¿Pero cómo que no es así? Si don Rufo nos enseñó siempre esto. Siempre nos lo dijo en la doctrina del pueblo. Mamá, que no es así. A Rosario hay que decirle, y a todos y cada uno de nosotros, que ha rezado 28.000 rosarios, no para agradar a Dios y para que Dios se lo premie, sino que es al revés. Rosario tiene que dar gracias a Dios por la gracia que Dios le ha concedido de rezar 28.500 rosarios. Porque el rezar tantos rosarios es obra de la gracia, no de Rosario. Me formo lío con el tanto Rosario, pero es que se llamaba Rosario. ¿Qué lo vamos a hacer? Y dice mi madre, porque mi madre era muy buena, y tenía un pesquis de todo, y me dice mi madre, oye, ¿sabes que eso que dices tú me suena mejor? ¿Sabes que eso que dices tú es mucho más bonito y mucho más profundo? O sea que yo todos los rosarios que he rezado en mi vida, eso ya hacía ella la reflexión, los he hecho por gracia de Dios, porque Dios me ha dado esa gracia. Digo, sí, ese es el cristianismo, es por gracia de Dios. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que viene, Dios es el que nos hace obrar. Y mi madre se quedó tan contenta, y estoy completamente seguro de que la próxima visita se lo dijo a Rosario. Ahora, lo que respondió Rosario, eso ya no lo sé. Pero supongo que respondería también bien, porque era también muy buena persona. Entonces, en el Cantar de los Cantares se nos dice esto tan bonito, y San Juan de la Cruz lo describe de una forma tan maravillosa. Hay otra lira, otra estrofa de San Juan de la Cruz que dice, apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacellos. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Apaga mis enojos. Un alma que no tiene experiencia, que no está introducida, se enoja, es como si se enoja. Está nerviosa, no encuentra el camino. Apaga mis enojos. Esos enojos que he tenido buscándote tantas veces en la vida por mi cuenta y que no he sido capaz de encontrar nada. Y ahora que te he encontrado, apaga mis enojos. mis enojos de antes, mis enojos de atrás, pues que ninguno basta a deshacerlos. Nadie me puede quitar eso, nadie me los puede quitar. ¿Cómo se pueden quitar los enojos? Ve ante mis ojos, que mis ojos te puedan ver, pues eres lumbre de ellos. Qué cosa, ¿verdad? Dios en su luz nos hace ver la luz. Yo te veo porque tú eres mi lumbre. Yo te veo con mis ojos porque tú eres mi propia lumbre, tú eres mi propia luz. Y solo para ti, estos ojos se refieren, y solo para ti quiero tenerlos. A Dios verle con su propia luz, a mí me parece maravilloso esto. Un día discutía yo con un señor muy fogoso, pero muy, muy cristiano, muy... Porque es que no se puede condenar a nadie, decía él. Es imposible que se condene a nadie. Digo, pero ¿cómo dices eso? Si eso va contra la palabra de Dios. El infierno no puede existir. Digo yo, pues puede ser que nadie vaya al infierno, pero el infierno debe existir, porque si el infierno no existe, el hombre no es libre. Luego el infierno debe existir. Y él me replicaba, es que cuando nos muramos y veamos a Dios, ¿quién le va a decir que no? Y yo le dije, oye, ¿pero tú crees que cuando nos muramos veremos a Dios? ¿Con qué ojos? ¿Tú te crees que a Dios se le puede ver? Ni los ángeles le pueden ver sin gracia. Ni los ángeles pueden ver a Dios, naturalmente. Lo ven por gracia también. Porque también los ojos de los ángeles, la lumbre de los ojos de los ángeles, es la luz de Dios. Y también los ángeles ven a Dios en su luz. ¿Con qué ojos crees tú que vamos a ver a Dios? Y se quedó cortado. Porque mire usted, los ojos de la gracia son los que nos van a hacer ver a Dios. Si no, para mí, ¿cuál es la terrible condición de un condenado? Un condenado es morirse en este mundo y despertar al otro sin ojos, a oscuras, ciego, ausente, en ausencia, sin tener nada ni a nadie nada más que su propia soledad y sin ver. Escuchará o sentirá los aullidos de otro como él. Pero ver a Dios solo se puede ver con la propia luz de Dios. Eso sí, si alguno ve a Dios con la luz de Dios, no se puede condenar. No se puede condenar. Hasta los ángeles del infierno, los demonios, están condenados porque no vieron a Dios con la luz de Dios. Se rebelaron y se apagó en ellos la luz de Dios. Dios es otra cosa, es totalmente distinto. A Dios solo le podemos ver con su propia luz. Yo no sé lo que os parece a vosotros esto, a mí me encanta. A mí me encanta poder ver a Dios con su propia luz. ¿Pero para qué quiero mi luz? Si encima tengo glaucoma en cada uno de los ojos. ¿Para qué quiero yo ver a Dios con mi luz? Ni con mi inteligencia. Santo Tomás de Aquino, sabéis que poco antes de morir, 7 meses antes de morir, dejó de escribir cuando tenía 49 años. Y había escrito muchísimo y le faltaban los últimos capítulos de la Suma Teológica. Y Fray Reginaldo todos los días dándole en la puerta de la celda, Fray Tomás, por favor, vamos a terminar la Suma. Y Tomás que no. Y que no, y que no. Y al final un día, ante tanta importunidad, le dice Reginaldo, el Señor me ha hecho el favor, por el don de inteligencia, de ver, el cielo y las cosas del cielo. Mira, todo lo que he escrito me parece paja. Así que no me obligues a escribir más, porque yo ya no puedo escribir más paja. Yo ya no puedo escribir más paja. La luz de Dios, pues es algo realmente bello y algo que nos hace entrar en ese misterio en el cual los hombres nunca entraríamos. Dice la esposa: llévame en pos de ti, llévame en pos de ti, méteme en tus mansiones. Las mansiones son luz, nos dice San Juan. Cuando le veamos, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es, la luz. ¿Y cómo le vamos a ver? ¿Con nuestros ojos? No, le veremos con sus ojos, es decir, con los ojos de Dios. Por eso es muy importante que la gracia imprima, que los ojos de Jesús impriman en nuestro corazón la gracia de Dios. Jesús, como digo, fundamentalmente lo miro desde la perspectiva de hombre, pero era un hombre con personalidad divina. Era un hombre unido al Verbo de Dios sustancialmente, es decir, personalmente, aunque se distinguieran las naturalezas. Con lo cual, tenemos que es un hombre que tiene personalidad divina. Pero qué hechizo, qué poder, qué fuerza. ¿Qué diría la novia? Un hombre con personalidad divina, Dios mío, si cualquier chicuela hoy día, viendo una artistilla de nada, se pone loca y va detrás de él como detrás del fin de todas las cosas. ¿Cómo no se va a poner esta novia del cantar de los cantares? Un hombre con personalidad divina. Un hombre que te atrae con su mirada de una forma tan fastuosa, iba a decir, que encima puedes arrodillarte delante de él y decir: Señor mío y Dios mío. Porque los hombres estamos hechos para adorar a alguien o a algo. Esa es nuestra condición, la de adorar. Y si no tenemos un Dios, nos inventamos otro. Pero a alguien tenemos que adorar. Y que sea precisamente él ante el que yo pueda decir: Señor mío y Dios mío. Es un hombre, es totalmente hombre, pero me puedo arrodillar y decir: Señor mío y Dios mío. O sea, en ese hombre hay algo oculto, absolutamente oculto, pero absolutamente único, distinto, porque es Dios también. Llévame en pos de ti, llévame. El rey me ha introducido en sus mansiones. Y es curioso porque dice la esposa: cantar de los cantares pasa de primera a segunda y de segunda a tercera persona, del plural y del singular con una facilidad. Pero tiene sentido. Llévame en pos de ti, dice la chica. Corramos. ¿Cómo corramos? ¿Quién es el que tiene que correr aquí? ¿Jesús va a correr? No, no se trata de Jesús. Llévame, Jesús, en pos de ti y corramos. En el versículo anterior acaba de decir: por eso te aman las doncellas. Corramos, le dice a las otras chicas que la rodean y que eran el cortejo de la novia. Llévame en pos de ti, me está llevando, corramos, corramos. Dios nunca da una experiencia de fe muy profunda a no ser que dé comunidad. Si no te da comunidad, te mueres. Una experiencia de fe profunda, un Pentecostés, una efusión del Espíritu, si no te da comunidad, te mueres. Yo sé de personas que han recibido una efusión del Espíritu. En estos grandes movimientos de ahora se da bastante eso, los carismáticos, por ejemplo, con la efusión de Espíritu que se recibe con la imposición de manos. El Señor da una experiencia de fe tan profunda a la gente que al día siguiente necesita comunidad, necesita alguien a quien contar lo que le ha pasado dentro. Porque si no, se muere. Es como si tienes una experiencia maravillosa. Es como si tienes, no sé, una experiencia de matrimonio, una experiencia de viaje, una experiencia de cualquier cosa maravillosa. Y viene la mujer y vuelve. Si no tiene vecinas a quien contárselo, se muere. Las experiencias hay que contarlas, de alguna forma hay que contarlas. Y en ese contar las experiencias hay una presencia de Dios muy fuerte, cuando son de Dios. Es cierto que el libro de Tobías dice que los secretos del rey hay que guardarlos, pero también es bueno publicarlos. Las dos cosas. Una experiencia de fe hay que contarla, porque si no, se agosta, se marchita y quedas muy mal. Pero Dios nunca te da una experiencia de fe muy profunda si no tienes comunidad. Por eso, queridos hermanos, la novia dice, llévame en pos de ti. En este caso la novia es esta comunidad. En este caso la novia es esta comunidad de cistercienses de Oseira. Llévame en pos de ti, corramos. Que la comunidad entera corra. Porque cuando la comunidad entera corre y recibe una experiencia fuerte de fe, ¿qué sucede? Que se comparte esa fe. Que compartimos esa fe. Que hablamos de las cosas de Dios. Qué necesaria es compartir la fe, tremendamente necesaria, para que crezca. Si no, nos quedamos individualmente en el individuo. Cumplimos todas nuestras cosas, todos nuestros reglamentos, todas nuestras constituciones, toda nuestra regla, la cumplimos perfectamente, pero nos falta el amor si no compartimos la gran experiencia, si no compartimos la experiencia de fe. ¿Alguien se muere de frío a tu lado? Como hoy. Yo ya no tengo frío. ¿Alguien se muere de frío si no compartes tu interior? Si no compartes tu vida interior. Para eso hay que tenerla, evidentemente. Pero se supone que la tenemos, como decía San Bernardo. Porque San Bernardo decía, ¿a quién le voy a decir estas cosas sino a vosotros, hijos míos y hermanos míos, que ya lleváis muchos años en el ejercicio de la vida espiritual? ¿A quién se lo voy a contar? A los seglares tendría que hablarles de otra forma, dice San Bernardo, pero a vosotros sí os lo cuento. ¿Cómo no voy a deciros yo esto? Si vosotros sois la novia del esposo. Si en este momento estáis diciendo, llévanos en pos de ti, corramos, todos juntos, toda la comunidad junta. Vivamos el tema de Dios hasta lo profundo. Y el tema de Dios se vive hasta lo profundo cuando se comparte con las hijas de Jerusalén. El rey me ha introducido en sus mansiones, dice, ya estoy dentro, ya le estoy gustando, ya le estoy saboreando, quiero saborearle. Pero resulta que el amor es más fuerte que la muerte y la pasión más voraz que el Seol. Es decir, la pasión de una novia no se termina nunca. Pasión de una novia no se termina nunca, por muchos besos que reciba. No se termina nunca porque siempre desea más. Y sobre todo cuando el novio es como el que es, Jesús, que es infinitamente inagotable. La pasión de un hombre con respecto a Dios, pues, decía un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, definía las relaciones del hombre con Dios como una pasión inútil. Es una pasión inútil. Es unas ganas de Dios, unas ganas de Dios, unas ganas de Dios. Y todos los hombres nos pasamos la vida con ganas de Dios. Inútil. No está, no existe, está ausente. No se preocupa de ti, no esperes nada. Pero la novia del cantar no dice eso. No dice que sea una pasión inútil, es una pasión voraz. Es una pasión que ella entiende, que está colmada, semicolmada, pero nunca colmada. ¿Es una promesa incumplida? Pues no. Es una promesa cumplida, pero sin cumplir. Sin cumplir del todo, porque siempre está deseando más. ¿Qué nos pasa en la comunidad? ¿Qué nos pasa en nuestra vida espiritual? Pues que tenemos que clamar a Dios introdúceme en tus mansiones. Y resulta que tus mansiones son las mías propias, porque es dentro de mi propio espíritu donde yo me voy a encontrar con él, donde yo me voy a encontrar con el Rey. Y entonces nos dice, entonces por ti exultaremos y nos alegraremos. Por ti, porque me has encaminado, porque me has llevado, y cantaré al Señor, y sublime es su gloria, y sublime es su presencia, y cantaré con alabanza, con alabanzas. Evocaremos tus amores, nos sigue diciendo, más que el vino. Es decir, tus amores, de nuevo, repite, mucho más que el vino, y el vino es el símbolo de toda la alegría mundana. ¿Con qué razón eres amado? Cuando nosotros cantamos en el coro, cuando alabamos a Dios, pues si fuera este nuestro sentimiento íntimo, más íntimo de todos, pues qué bien. No solamente porque lo hiciéramos mejor, que a lo mejor no ese es el tema, sino porque gozaría nuestro corazón tremendamente. Entraríamos en las mansiones del Señor y gozaríamos en la casa del Señor. Si la golondrina ha encontrado un nido y los pájaros donde colocar sus polluelos, tus mansiones, tu mansión, Señor de los ejércitos, es mi casa y quiero que sea mi casa para siempre. Entonces, pues, es esa la dimensión en la que nos coloca esta mujer. Digo esta mujer en el sentido de que aquí delante de Jesucristo todos nosotros somos esposos. Todos somos femeninos, por decirlo de alguna forma, dadas nuestras categorías de entender esta relación matrimonial entre esposo y esposa. Pero es algo que realmente pues nos lleva hacia adentro. Y la alabanza es una cosa que tiene que subir de categoría. La alabanza tiene que subir de categoría, y sube de categoría la alabanza cuando sube de categoría la experiencia interior que tenga cada uno y la experiencia interior que tenga la comunidad. En los grupos carismáticos, la calidad del grupo se mide por la alabanza. Y diréis, ¿y cómo se mide la alabanza? Pues la alabanza se mide, claro que en los grupos carismáticos es espontánea, no es un recitado, es una espontaneidad. Pues la alabanza es cuando es más interior, cuando es más ungida, cuando hay más aclamación, cuando hay más gritos, cuando hay apenas oraciones particulares. Ninguna señora mete su historia allí diciendo, Señor, que mi hijo, porque las señoras son muy dadas a pedir por su prima que está enferma, y en la oración de alabanza no se pide. En la oración de alabanza se alaba y se dice, gloria a ti, Señor, por tu inmensa gloria. Te bendecimos, te alabamos y te damos gloria. La oración de alabanza es otra cosa muy distinta. Alegraremos y exultaremos por ti. Pero ¿cómo va la novia a pedir nada si le está metiendo en sus mansiones? Si le está metiendo en lo profundo de sí misma. La alabanza es eso. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo? Pues cuando hay más aclamación, cuando hay más fuerza, cuando apenas hay oraciones privadas, cuando es la comunidad entera la que alaba a Dios, la que bendice a Dios. Cuando el canto se transforma en júbilo, en jubilatio, cuando hay oración en lenguas, cuando hay un canto en lenguas, cuando... Ahí es donde la alabanza cobra toda su plenitud. Y la alabanza libera, la alabanza salva, la alabanza transforma. Entras una tarde en la oración roto, partido por las cosas del día, todo te ha salido mal, te encuentras desanimado, esto es espantoso. Y sales de la alabanza con todos los problemas igual que entraste, pero con tu corazón distinto. Tu corazón ha sido sanado y entonces tú lo ves distinto y dices, bueno, pues mañana será otro día y Dios ayuda y mañana es otro día. Vosotros sabéis cantar ese canto de Santo Tomás, el Panse Lingua, que termina con la última estrofa que dice, genitori genitoque laus et jubilatio. ¿Qué es eso de la jubilatio? Porque laus ya sabemos, genitori genitoque, al que engendra y al engendrado, alabanza, laus et jubilatio. ¿Qué es eso de la jubilación? Yo creo que hoy día ni lo conocemos, lo que es la jubilación. Porque la jubilación es un canto de júbilo, un canto en lenguas, nos lo explica San Agustín muy bien en la lectura, segunda lectura de la fiesta de Santa Cecilia, 22 de noviembre, patrona de la música. Nos canta, nos dice allí, nos cuenta lo que es la jubilación. La jubilación es cuando uno ya no tiene palabras para alabar, no tiene vocablos, porque los vocablos ya no le dicen nada, y entonces grita en lenguas con fuerza. ¿Qué quiere decir en lenguas? Pues no lo sé. Mejor dicho, sí lo sé, pero ¿qué quieren decir las lenguas? No sé. Es un canto del corazón, es un canto nuevo, es un canto del corazón, es un canto. Allá por el siglo V en Constantinopla prohibieron, o por el siglo VI, prohibieron definitivamente a las comunidades cristianas orar en lenguas. Y no lo prohibió la Iglesia, lo prohibió el Imperio. Politizaron las lenguas, quedaban reductos, nada más. En tiempo de San Pablo, orar en lenguas, no tenéis nada más que leer las cartas a los corintios. Cómo oraban en lenguas las primitivas comunidades. Pero allá por el siglo VI, politizaron las lenguas, porque como solo quedaban pequeños grupos de cristianos, el emperador, alguien acusó a estos cristianos de conjurar contra el gobierno, contra el Estado. Y entonces prohibió, porque parece que en las lenguas, el emperador, que no sabía qué era eso, prohibió que se orara en lenguas. Y se apagó en la Iglesia la oración en lenguas. ¿Vosotros creéis que se apagó? No se apagó. No se apagó. De Santo Domingo de Guzmán se cuenta en sus... Santo Domingo no escribió nada, pero se cuentan sus testigos de canonización. Y el proceso de canonización de Santo Domingo ya fue total, con más de cientos de testigos y perfectamente atestiguado, ya jurídicamente como ahora. Y nos cuentan que Santo Domingo, en la Basílica, en Roma, donde estaba él, en Santa Sabina, y en otros sitios, porque Santo Domingo no paró, fue un caminante, un peregrino, anduvo por todas partes siempre. Pues Santo Domingo no tenía celda propia, no se le conoció nunca una habitación propia, o sea que siempre andaba de peregrino. Pues Santo Domingo dicen algunos de los testigos que por la noche, que es cuando oraba, se le oía bramar. Utiliza la palabra bramar. ¿Vosotros habéis oído alguna vez a uno orando con bramidos? ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser eso? Evidentemente es un sonido. También dicen otras muchas palabras, pero la más exagerada que ponen es que parecía. ¿Quién brama? ¿Quién muge? Pues las vacas, los toros. Y parece que Santo Domingo bramaba, porque tenía una fuerza en la oración tremenda, que ya no eran vocablos, era un bramido, era una alabanza extraordinaria. Y no se han vuelto las lenguas, no. Santa Teresa de Jesús, sin saber lo que era, nos cuenta en las moradas estas, en el capítulo VI de las moradas estas, nos cuenta que las monjas, algunas veces cuando estaban en recreación juntas, como que formaban algarabía, como que charlaban de una forma extraña, bla, 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 así, bla, 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 bla. Y decía Santa Teresa, es algarabía, pero no es malo por los efectos que deja. Evidentemente Santa Teresa no supo lo que era orar en lenguas, ni ninguno de sus confesores y padres y doctores de aquella época lo sabía. Qué cosa, ¿verdad? Pero ha existido, existía, y de tantos otros santos se dice esto de orar en lenguas. Pero tampoco tenemos que extrañarnos tanto de que en la Iglesia hubiera ese alborozo, hubiera eso. Si vais a ver al Real Madrid y mete un gol, 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu cantan en lenguas, se levantan del asiento, levantan los brazos, oran, gritan, se abrazan, se pasan la bota, y eso es una expresión de alegría por un gol. Dios mío, ¿y el gol de Dios qué? Nunca podemos pasarnos la bota, nunca podemos alabar a Dios de tal forma que haya una alabanza estruendosa allí. Por ti exultaremos y nos alegraremos, dice aquí la novia. Exultaremos, la exultación. Exultaremos. No creáis que es tan raro. No creáis que es tan raro alabar. Porque hay muchas situaciones humanas en que se grita, y en que se alaba, y en que se baila, y en que se... Y eso sin beber. Un gol. No sé qué hechizo tiene, no sé qué fuerza tiene, no sé qué poder tiene eso. Pero así es. Así es. Tiene un... Se le erizan a uno el cabello, por decirlo así, muchas veces, cuando oye esas expresiones tremendas, tremendas de griterío humano, que parece el apocalipsis, voz de grandes muchedumbres. Y hay que reconocer de que nosotros estamos muy bajitos en alabanza a nuestro Dios. No sé qué pensará de nosotros, pero nuestro Dios dice a lo mejor, qué poca pasión tienen estos por mí. Qué poca pasión, no, no, no. No es la pasión de la novia, no es la pasión del cantar de los cantares, qué poca pasión. No sabemos. Estás en la iglesia. Daos fraternalmente la paz. Si se te ocurre la paz, dar la paz a tres o cuatro y simplemente con la mano, ya empieza todo el mundo a mirar, ¿este tío? No digamos si dieras un abrazo o un beso. La mayoría de la gente se da la paz con la punta de los dedos, como en la Capilla Sixtina al Padre Creador y el hombre de Miguel Ángel, así con la punta de los dedos. Y si pasan de ahí, y si pasamos de ahí, realmente son tristes muchas veces nuestras celebraciones. No nos parecemos a la esposa del amado. No es extraño que Nietzsche dijera, estos cristianos hablan todo el día de amor y de salvación, pero lo hacen con una cara como que ya estuvieran condenados. Algo se tiene que remover en nosotros. Alguna fuerza de Espíritu Santo tiene que llegar a nosotros. Un poder nuevo tiene que llegar a nosotros, para que realmente haya una alabanza poderosa en medio de nosotros que atraiga. Porque hoy día hay en la iglesia Espíritu Santo para eso. Hoy día hay en la iglesia fuerza para eso. No está la iglesia muerta. Hoy día hay Espíritu Santo en la iglesia para que se transforme profundamente nuestra alabanza. Y que conste que no estoy hablando de vosotros, que no os conozco. Pero de los míos sí, de los dominicos sí, y de otras órdenes que conozco más, y de mis parroquias, que yo he estado en las parroquias no sé cuántas veces, y de tantos sitios, confundimos la seriedad muchas veces que tenemos con la dignidad. Es que la dignidad nos pide ser serios. ¿Y quién te ha dicho a ti eso? Es que no es digno lo que dice la esposa, exultaremos y cantaremos contigo. Y a grito pelado, es que no es digno eso, es que no es digno la alegría y el gozo por tu Dios, por mi Dios y por las cosas de Dios. Claro que es digno, y muy digno. Y sobre todo quema, arrastra el corazón, algo sucede dentro de nosotros. Pues bien, hermanos, decía que iba a ser más corto. Y bueno, pues así demasiado largo tampoco sea. Que nos dejemos mirar, que nos dejemos mirar. Cuando tú me mirabas, su gracia en ti, en mí, tus ojos imprimían. Por eso me alababas y por eso yo adoraba, cantaba y exultaba lo que en ti vía, lo que en ti veía. Por eso, dejarnos mirar por el Señor, por su gracia, aspirar a su gracia, a su gratuidad, a su Espíritu Santo, a su fuego, a ese interior, digamos, que quema, que abraza, que transforma, que nos hace que nos hace del cantar de los cantares experiencia directa, viva. Yo quiero esto, yo quiero este fuego, yo quiero esta pasión, yo quiero este amor, yo quiero llegar a esa morada, yo quiero introducirme ahí en lo profundo de eso, yo quiero esa esperanza, porque todo esto está en la dimensión de la esperanza, la línea de la esperanza, que Dios nos haga ese regalo.